Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Cuando el pasado vuelve, nada puede protegerte.
Eva.
José.
No quería asustarte. Volví hace unos meses. Solo quiero hablar contigo. No te asustes.
¿Cómo que no me asuste?
Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y Claudia Mora se sumergen en un thriller psicológico donde cada secreto puede ser mortal.
No quiero que te acerques a él, no quiero que hables con él, no quiero que hagas nada.
Una historia de tensión, obsesión y desconfianza dirigida por Antonio Hernández.
Siento que me estoy volviendo loca.
No te dejes llevar por la imaginación porque eso es lo que él quiere.
Un viaje a los rincones más oscuros del miedo donde nada es lo que parece. Parecido a un asesinato. Estreno en cines el 3 de octubre. Una película con sello SER.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña, una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas. Porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A solo 2,09 los 700 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vuestra pareja actual no os ha dicho nada, pero vosotros notáis que le jode que sigas teniendo tus fotos con tu ex en tu perfil de Instagram.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué hacéis?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Pero esto es un tema, me encanta que lo... Porque claro. Esto es un tema del siglo XXI con las puñeteras redes.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, y abrimos ya Radio Lindo.
1, 2, 1, 2, 3.
Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Me llamo Luca, el niño del piso 2. Conmigo. mis padres vivo yo. Tal vez conoces ya mi voz. Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche, no preguntes lo que fue. No preguntes lo que fue. No preguntes lo que fue.
Hola Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nunca había escuchado Luca en castellano.
Fíjate.
La canción de Susan Vega. Es la primera vez que la escucho y me imagino que más de un oyente le pasará lo mismo que a mí.
Sí, es que es una Ostras. Canción, yo creo que es de los años 80, 87 sí, sí, o por sí, ahí. Sí. Tuvo tantísimo éxito que Susan Vega la grabó en castellano. Y yo me acuerdo que trabajaba entonces en Radio 3 y la poníamos muchísimo, porque además Susan Ostras. Vega tuvo un éxito
sí, sí, sí.
increíble. Sí, sí. Luego vivía en un barrio, en el Upper West, que era el barrio en el que vivía yo, y íbamos juntas, coincidimos más de una vez.
¿Ah,
en,
sí?
Sí, en pilates y en yoga y todo esto. Pero lo increíble de esta canción es que, por lo menos yo, era la primera vez que escuchaba en una canción una letra sobre malos tratos.
Sí, evoca el maltrato infantil.
Exactamente.
De manera clarísima.
Pero además está contado desde el punto de vista del niño.
Sí, sí.
Que eso me parece completamente novedoso. Porque en realidad es que son conceptos que son muy nuevos. Pensamos que hemos estado hablando siempre de esto. Pero fíjate que la declaración de los derechos del niño es posterior a los derechos humanos.
Sí, sí.
Eso
es como un añadido, ¿no?
Es como un sí, añadido, sí. Como que se dieron cuenta que tenía particularidades que precisaban unos derechos. ¿Por qué? Pues porque los niños no toman ninguna decisión, dependen de sus padres, de sus madres, de sus mayores. Pero fíjate que fue aprobada los derechos del niño en el año 57 y fue en el año 48 la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, 11 años más tarde para decir que no se puede permitir la crueldad y el abandono de un niño.
Castigan hasta que lloras y después casi sin demora ya no quieres protestar, ya no quieres protestar, ya no quieres protestar.
¿Y cuál es el grado máximo del maltrato infantil? Eso que hoy conocemos ya como violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Pues que te ocurra lo que le ocurrió, por ejemplo, a Itziar.
Esa mañana dejé a las niñas en el cole y nada, ya pues al final del día volví a casa y a las estaba durmiendo y a las 6 de la mañana me llama la policía diciéndome que ha pasado algo con él y que si puedo acercarme a su casa porque necesitan que vaya. Y entonces voy, y no sé ni cómo me vestí, me puse un vaquero, una camiseta y unos zapatos. Mi madre, que estaba en ese momento conmigo, me echaba una mano con ellas. Se vino detrás de mí en pijama y lo primero que tuve que hacer fue reconocerle a él que se había precipitado desde casa y habían estado llamando al timbre y nadie contestaba. Y entonces nada, pues me dijeron que subiera yo, que a ver si al oír mi voz las niñas abrían la puerta porque estaba cerrada y no abría. Y al final tuvo que venir los bomberos para abrir la puerta. Al abrirse la puerta, pues entró sanitarios, bomberos, policía, y yo me metí detrás instintivamente. Me acuerdo que encendí la luz y cuando iba por en mitad de pasillo, oigo una sanitaria, que no entre, que no entre. Y ya fue. Recuerdo eso y lo siguiente es que estaba pues, en el suelo, me sujetaba el policía y no sé muy bien cómo, yo ya había entendido que ninguna de las dos estaba viva.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del documental No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria, que se va a estrenar el próximo 6 de noviembre en Madrid, que yo espero que se vea en muchísimas partes. Y esta tarde en Radio Lindo, Elvira nos ha traído a su directora, a María Bestar. María, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Joder, gracias por venir, de verdad.
No, gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar voz.
Una cosa impresionante del documental, al menos a mí me impresiona, es que al final de todos estos testimonios, que son escalofriantes como el de Isiar, aparece la propia directora del documental diciendo que ella también ha sufrido maltrato y también sabe lo que es la violencia vicaria. Pero lo increíble, tú no quieres aparecer con tu testimonio en el documental, pero lo increíble, María, es que tú me contabas que exactamente no sabías qué estabas siendo, qué estabas viviendo con un maltratador. Y eres actriz, eres cantante, eres productora. ¿Cómo podía darse eso?
Pues esa es justo la razón por la que empecé con un cortometraje hace 2 años y ha acabado siendo un documental. En muchas de las víctimas, el otro día estuve en una comida y una señora me decía, es que son tontas, es que si eso me pasara a mí yo me daría cuenta. Y digo, vamos a ver, si el maltratador viene directamente con la cara de malo, tú sabes que es malo. Esto es un maltrato que es muy sutil, que empieza muy poquito, es con cuentagotas, poco a poco. Y cuando no hay golpes físicos... de hecho yo, por mi carrera musical, colaboré con varias asociaciones de mujeres víctimas de maltrato en Latinoamérica. Ataques de ácido, palizas, asesinatos brutales. Claro, cuando el maltrato que tú vives no ocurre en esas cosas, piensas que no estás siendo maltratada, piensas que el maltrato es solo que te peguen te peguen una paliza y te dejen llena de moretones, ¿no? Entonces, es mal carácter. Las parejas son así, el matrimonio hay que aguantar en las buenas y en las malas. También venimos de una cultura y de un patriarcado, un machismo que dice que, bueno, esto es así. O sea, hace nada, el martes y 13 decían, no, lo de mi marido me pega, y hacían un sketch sobre este tema y todo el mundo se reía.
Me pega lo normal.
Claro, me pega lo normal. O casos de llegar, pero esto pasa a día de hoy, mujeres que llegan con moretones y les dicen, algo habrá hecho usted, señora. Entonces, claro, y yo que me considero una mujer, como bien dices, que he viajado, que he vivido fuera, pues estaba ahí metida y...
¿Y cómo era ese maltrato? ¿Qué era? El decir que no tenías ni idea, que eras tonta, el tirar cosas contra las paredes, ¿cómo era eso?
Claro, es que al final hasta tienen nombres. Cuando empecé a hacer cuando hice el cortometraje, lo hice porque yo estaba pasándolo muy mal, era un momento... Yo cuando estoy muy mal, el arte me salva siempre, o compongo una canción, o escribo, y estaba en un momento en el que me quería tirar por la ventana. Entonces escribí este cortometraje sin pensar lo que estaba escribiendo, y dije, tengo que rodarlo. Bueno, pues después, posterior, me dicen, ¿has incluido las 5 violencias? Y yo decía, 5 violencias, tienen nombre. Pues es la violencia aisladora, no sirves para nada, tu familia no te quiere, el mejor soy yo. La violencia económica, ¿en qué te has gastado el dinero? Cuando la que ganaba el dinero era yo, ¿por qué te has gastado esto? Violencia ambiental, pegar un puñetazo en la pared y decir, no te he pegado a ti, he pegado a la pared, pero el cortisol en ese momento. Violencia vicaria, si me dejas no vuelves a ver a los niños.
Ahí estamos.
Si me dejas, vale, pero los niños se quedan conmigo. Y ese es el talón de Aquiles de cualquier madre o padre, ¿no? Al final los hijos son lo que más quieres en la vida.
De las 5 que has dicho, hay un testimonio de una empresaria, porque aparecen empresarias, maestras, abogadas. Esto es transversal.
Sí.
No nos pensemos que esto afecta solo a un sector concreto de la población, a una escala social. Que dice, tuve que mendigarle un día dinero para darle de comer a mi hijo.
Sí.
Que dices, joder.
Sí.
¿De verdad?
Porque saben que a ti te da igual. Sale otra también, Paloma, que es una médico fabulosa. Dice, al final, dices, bueno, que me hagan a mí lo que sea, da igual. Pero a los niños no. Entonces, para que a los niños no sufran, eres capaz de aguantar y tolerar lo que sea. Por eso cuando dicen, qué fácil, pues yo me hubiera ido. ¿Qué? No juzguemos. ¿No?
¿Cómo elegiste a las mujeres? Todos son testimonios de mujeres que han padecido en su casa la violencia vicaria. Es decir, que los maridos han maltratado a los niños para hacerles daño a ellas. ¿Cómo elegiste a todas esos testimonios?
Pues fue ardua tarea, porque es verdad que tenía...
¿Alguna se acercaría después del cortometraje,
muchas,
verdad?
Muchas. De hecho, yo con el cortometraje estuve por toda España, llevándolo a sitios, asociaciones, ayuntamientos, festivales, y hacía coloquios y fui conociéndolas a todas. Entonces, es verdad que todas querían salir en el documental y fue muy difícil, sobre todo, editar. Tengo más de 400 horas rodadas de entrevistas. Porque cuando alguien te abre el corazón de esa manera, no puedes ponerle 15 minutos en entrevista, tienes que dejarlas hablar, ¿no? Quise enseñar que estamos por toda España, por no decir por todo el mundo, que no hay un perfil de víctima, como bien comentabas, que no son analfabetas, que no son inmigrantes. Hay inmigrantes y hay españolas. Hay psicólogas y médicos y hay amas de casa. O sea, quería enseñar, abrir un poco el abanico para que vean que esto no es un caso aislado que ocurre en Andalucía, como dicen, que ocurre solo en etnias.
Sí, sí, sí.
Entonces quise, pues estuvimos por toda España.
Hay una cosa que me parece muy destacable y que ya había oído, había escuchado otras veces, y es que las mujeres acaban confiando más en la Guardia Civil o en la policía que en la justicia.
Uy, es que eso fue lo que yo me encontré, que dije, la Guardia Civil y la policía, a día de hoy, a lo mejor hay algún caso aislado, son muy eficaces.
Sí, sí, sí.
Lo son. A lo mejor alguna víctima ahora me regaña después porque han tenido una mala experiencia, pero la norma, hay unos protocolos, salió una policía en el documental, había un guardia civil, pero que al final no pudo salir porque no le dieron permiso, pero me explica cómo lo hacen todo y es muy eficaz. El problema es cuando llegas a los juzgados, que es algo alucinante, ¿no?
Bueno, ¿cómo? El testimonio de Laura, la madre de Cristian, el niño de 11 años asesinado por su padre en Murcia. Puh.
A pesar de tener una orden de alejamiento, él tenía derecho en seguir viendo a sus hijos. Pero no llegó ni a 15 días y se saltó la orden de alejamiento. Hasta ahí llegó, hasta mi casa. Lo volví a denunciar. Bueno, llamé a la Guardia Civil desde donde estaba y le dije que se había saltado la orden de alejamiento. Hubo otro juicio rápido y en ese juicio rápido sí que yo le dije a la juez, porque Cristian era el único que iba con él cuando le tocaba, le dije, el niño corre peligro, y me dijo la jueza, no, el peligro es sobre usted, su hijo tiene que seguir viéndose con su padre. Pues no llegó ni un mes más a raíz de la segunda denuncia, pero asesinó.
Los testimonios son, son impresionantes. Yo he dicho al comienzo que ojalá se vea en muchos lugares, porque como sigue habiendo una corriente de opinión con demasiado altavoz, para mi gusto, que niega la existencia de ese tipo de violencia. Bueno, esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye la violencia vicaria dentro del Código Penal, que luego hay una parte que es que está en debate, discutible, por si los agresores podrán, por lo del libro de Luis G. Martín.
Sí.
Pero al margen de esto,
al
bueno,
margen de eso,
al menos,
sí.
Oye.
Porque además hay casos en que no es que no se crea la mujer, es que no se crea los niños.
Claro.
Es que perdón.
No,
que,
claro.
Es que lo que a mí me enerva, y creo que espero que la gente cuando vea el documental lo vea, es que nadie escucha a los niños. ¿Por qué no escuchamos a los niños? ¿Por qué siempre se dice que los niños están siendo manipulados o que es la madre que les... No, por eso en el documental hablo sobre los derechos de los niños, porque si partimos de la base de que ese hijo de Laura no quería ir con este señor, ni las hijas de Icíar querían ir con su padre, ¿por qué nadie escuchó a esas niñas? ¿Y por qué encima dijeron que era la madre que le estaba comiendo la cabeza a esos niños?
Por eso es muy importante que aparece en el documental la ministra de Infancia, que hay mucha gente que no le ve contenido a ese ministerio, y lo tiene, y cada vez más, ¿no? Aparece Sira Rego porque, María, hay gente a la que no le gusta esa expresión violencia vicaria porque parece que borras la individualidad del niño, que es una víctima de primer orden.
Mira, el término de violencia vicaria tiene mucha polémica. Yo estuve hablando con Sonia Bácaro, que es la que acuñó el término.
Sí,
entonces, ella es la que manda, quiero decir. Ella fue la que acuñó el término, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no la cometen? Digo, no, eso no es violencia vicaria.
No lo digo por eso.
Y por los niños.
Por los niños,
claro,
no lo digo por los niños.
Y ojalá. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el maltrato infantil y la violencia vicaria, ¿no? Que es lo que le deja muy claro Sonia. Puede haber un hombre que es un maltratador infantil y no es violencia vicaria, que él maltrata a los niños, maltrata a la mujer y lo hace porque maltrata y punto. Pero la diferencia es que la violencia vicaria es el maltrato a los niños para dañar a la madre.
Lo cuenta muy bien ella.
Dice,
toda violencia vicaria es maltrato infantil, pero no todo maltrato infantil es violencia vicaria.
De hecho, normalmente el maltrato en los niños comienza una vez que se han separado. Porque es, no vas a estar conmigo, ¿no? Pues te voy a dar donde más te duele.
Aún así, a mí me gustaría que habláramos siempre de ellos en primera persona.
Sí.
Porque han desaparecido, pero tuvieron una vida que estaba comenzando.
Sí.
En el documental hay una chica que ha sufrido el maltrato de su padre.
Sí, hay varias.
Sí, hay una que aparece sin que se le vea el rostro y con la voz distorsionada, que cuenta lo que le pasó.
Mi padre a mí me dijo que si yo hablaba con mi madre, que yo para él estaba muerta y que toda su familia también. Y yo en ese momento pues me lo creí, entonces estuve bastante tiempo en el que no hablaba con mi madre porque tampoco me dejaba y también me revisaba el móvil bastante y entonces claro, a cara de los abogados les decía que yo no quería ver a mi madre porque me caía mal y porque era mala persona, pero es que no era así. A mí no me dieron opción. Me cabré y le dije que no volviera a hablar mal de mi madre, que ya estaba harta, que yo no quería volver, en plan, a escuchar nada de mi madre, que quería tener relación con ella, que la echaba de menos. Ya solté todo porque me salió todo. Y ahí es cuando él se enfadó y me empezó a pegar, me cogió del cuello, me estranguló y me lo quité de encima porque le pegué una patada que si no, me hubiera matado. Y empecé a gritar a ver si me escuchaban los vecinos. Lo único que me salió en ese momento fue coger mi ordenador porque él me había quitado el móvil antes de esto. Y me encerré en el baño, encendí la ducha y empecé a escribir por el ordenador a mis amigas que no sabían nada de lo que estaba pasando. Una vecina mía sí que lo sabía porque se lo había contado y la escribí para que llamara a la policía y me dijo que no, que ella no quería involucrarse en nada de esto porque mi padre se iría a la cárcel, ella sería la responsable y que no quería ayudarme.
Aquí entra el papel de los entornos tan importantes en este asunto.
Y ese es el motivo de este documental. Eso se llama violencia aisladora, que también lo he aprendido rodando el documental. Y yo creo que es... A mí me dicen, ¿por qué has hecho el documental? La gente que sabe sobre la violencia vicaria... Yo no les estoy enseñando nada nuevo, pero la sociedad, creo que es una responsabilidad de todas y de todos mirar y ayudar a las víctimas. Si una niña te dice, por favor, mi padre me va a matar, ¿cómo le dices que no voy a meter a tu padre en problemas? Si tú ves en la calle a un hombre que está insultando o gritando a una... Pues si te da miedo porque te peguen a ti, llama a la policía en ese momento. Si todos... sale Carlos Quílez ahí que habla también y
sí,
lo dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que, esto requiere de un clamor social, ¿no? Él lo dice.
¿Cuántas veces hemos escuchado palizas a niños? Un montón. O bofetadas muy violentas en la calle. Yo creo que eso verdaderamente está cambiando. Pero nos parecía... que los padres y las madres también, sí, que tenían todo el derecho, sí, a hacer lo que quisieran con su hijo. También me parece interesante, me parece que, no sé si es un abogado el que habla del perfil de, sí, de este, sí, tipo de hombre.
Sí. Sí.
Y dice que todos se parecen.
Sí.
¿Tú,
sí,
qué piensas de eso?
Pues es sorprendente, porque cuando estuve entrevistando a tantas mujeres, parecía que habían vivido en mi casa.
Ya.
Y ellas me decían a mí, cuando yo les contaba mi historia, es que parece mi marido. Y eran...
Oye,
perfiles...
María, déjame un segundín, que sí, pasa una cosa. A las 6 y 28 en punto, 5 y 28 en Canarias, tenemos que hacer una desconexión, porque se bifurca la programación de la SER. Por ser más, empieza el carrusel deportivo, y para las cosas técnicas, el satélite, todo eso, hay que hacerlo todo en punto, a las 6 y 28. Lo damos y seguimos hablando después. ¡Pum!
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje. Es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consiste en un intercambio de acciones, podría no estar exenta de impuestos. Pero no lo sabrás hasta que se cierre el canje. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hace una vida que vivo por ti. Si sueño es solo con tu mirada. Si despierto es porque no estás aquí. Me pregunto qué pieza nos faltó. No terminamos el puzzle del amor. No funcionó y te niegas a aceptarlo. Y yo que entiendo no encuentro el valor. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí?
Son las 6:34 de la tarde, las 5:34 en Canarias. Estamos en tiempo de Radio Lindo. Hoy estamos con María Bestar, directora del documental No estás loca, la verdad, sobre la violencia vicaria. Y ha dicho ella de pasada, muy al comienzo de la conversación, bueno, yo es que soy actriz, productora y cantante. Bueno, ahí está,
sí,
que
sí.
Se vea en el gráfico.
Ya tiene muchos años esa canción.
Pero esta eres tú.
Esta soy yo con 20 añitos.
Oye, estamos hablando de un asunto que nos ha quedado antes a medias la conversación, cuando empezabas a dibujar cuál es el perfil, si es que hay un perfil más habitual de maltratador, de agresor, de violencia vicaria. ¿Y si hay alguna causa o algo que ponga en común a esta gente?
Sí, yo creo que, o sea, perfil...
¿Hay algún libro, hay algo por ahí?
Sí, bueno, hay muchos libros sobre los narcisistas, que yo creo que ahora está muy de moda esa palabra y tal, pero de verdad yo creo que todo radica en un complejo de inferioridad atroz. Las inseguridades sacan lo peor de la gente y de las personas, y yo creo que en los hombres encima, con
sienten
el machismo,
herida su hombría.
Sí, su hombría y su inseguridad, y si tienen mujeres encima que les superan en muchos aspectos, pues yo creo que eso es un matiz. Y el perfil, al contrario de lo que se piensa, no es el borracho, que también, ni el drogadicto, ni el... No, son hombres cultos, educados, de cara a la galería son encantadores, que nadie sospecharía. Hay una serie que ahora que estuvo en Netflix, Ángela, ¿no?, que habla un poco también de esto, y es ese perfil. Son hombres encantadores, que jamás sospecharías que cuando, como dice una del documental, luego cuando vuelvo a casa...
¿Quién me va a querer?
Pregunta, ¿quién me va a querer?
A mí me gustaría que nos dejaras tranquilos y que nos dijeras cómo están tus hijos hoy.
Están fenomenal, gracias a Dios. Sí. Están a mi lado y están conmigo.
Porque hubo un problema, tú los tenías en Estados Unidos, te quedaste sin ellos, te viniste a España sin ellos.
Sí.
¿Y cómo sufrieron, cómo recuerdan toda aquella época? ¿Se puede salir de todo eso?
Sí, claro que se puede salir. Sí, como dice Ruth en el documental, un consejo maravilloso que da a todas las madres: mientras haya vida y esperanza. Mis hijos están vivos y están conmigo, así que...
Es muy fuerte escuchar a Ruth Ortiz, a la que todo el mundo recordará, en fin, el caso Bretón, la ha hecho tristemente popular, y sí dice que sigue habiendo vida.
Que se puede seguir para adelante, y que a pesar de todo la vida es maravillosa y hay muchas cosas... que por descubrir, por experimentar, que sigan viviendo por ellas mismas y por sus hijos, porque yo creo firmemente en una vida espiritual distinta a esta, y nos volveremos a encontrar con nuestros hijos.
Eso es tener esperanza, y lo demás son tonterías,
Ruth,
¿verdad?
Mira, todavía lo escucho, sí, no, y todavía claro, me claro, erizo. Claro, Ruth, claro. Es maravillosa. Todas ellas lo son.
Yo creo que son especiales.
Sí, todas lo son, porque esto es muy duro. Es muy, muy duro.
Y lo bien que lo cuentan.
Sí, y la entereza, y apoyando a otras mujeres. Y de verdad, yo he conocido la sororidad en su más alto grado, y me siento muy orgullosa de ser mujer. Siempre nos dicen que las mujeres somos malas entre nosotras, y que no es verdad. No es verdad para nada.
María, hay un montón de gente escuchando la radio, y entre este montón de gente hay un montón de mujeres escuchando la radio, y en ese montón de mujeres seguro que hay algunas o bastantes, las que sea, que están con algo parecido o igual a lo que estás contando, que tiene que ver con el maltrato, con la violencia vicaria, hijos de por medio, peligro, riesgo. Yo no sé si la palabra consejo es absurda plantearla aquí, pero no sé qué.
Mira, yo siempre digo que busquen ayuda.
Bueno, es el título del documental, No seas loca, denuncia.
Claro,
¿no?
Que busquen ayuda. Y la denuncia no significa ir a denunciar a un policía, necesariamente. La denuncia es cuéntalo, Cuéntaselo a tu amiga, cuéntaselo a tu vecina. Hay asociaciones de mujeres que te van a apoyar. Eventualmente yo creo que sí que hay que denunciar. Es verdad que hay muchas mujeres que han denunciado y ha sido peor el remedio que la enfermedad por el sistema. Pero es cierto que, como dice Laura, como dice Ruth, como decimos todas, hay que contarlo, hay que hablarlo. Y si no te ayuda una, te va a ayudar otra. Y si no, hay muchas asociaciones, gracias a Dios, en España, apoyando a muchas mujeres y dándoles la... Una tiene que denunciar a las fuerzas del Estado cuando ya está fuerte, porque lo que te viene después...
Y creo que es importante el cambio de mentalidad. A los niños no solamente tiene que protegerlos su madre, tiene que protegerlos la sociedad.
Exacto.
Tenemos que estar todos al tanto de que un niño no sufra ningún tipo de maltrato.
Así es, totalmente. Es clave pensar en ellos. Yo, de hecho, creo que el documental lo he enfocado mucho en eso y espero que ese es el mensaje que quede. Obviamente el sufrimiento de las mujeres es terrible, pero por favor, escuchemos a los niños. Escuchemos a los niños.
María Bestar, insisto, el documental se estrena el 6 de noviembre en Madrid y espero que circule
por toda España
lo máximo posible.
Sí.
Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Por favor, a vosotros por esta oportunidad.
Y todo el ánimo del mundo.
Muchísimas gracias.
Elvira, la próxima semana más.
Más.
Venga,
un beso grande.
Hasta luego. Esto no estaba preparado, pero es que a veces en la radio, como en la vida, se conecta un tema con otro y no sabemos muy bien por qué. Esta música que está sonando de fondo es de una de esas series, en fin, icónicas, emblemáticas, que mucha gente recuerda. Y es una serie de esas que están dedicadas a oficios en concreto. De la misma forma que ha habido series de policías, de periodistas, de abogados, que han sido un filón de profesiones, pero han tenido efectos también en la realidad y no siempre beneficiosos. Bueno, esto es la banda sonora de CSI. Una serie que se estrenó hace ya 25 años y que mostraba una imagen del trabajo forense, del trabajo de los criminalistas, que muchas veces profesionales con los que hemos hablado nos han dicho: hombre, esto que sale en la tele no es exactamente así. Bueno, hoy vamos a hablar con alguien que tiene toda la autoridad para comentarlo. Hace unos días leímos en X, de vez en cuando pues revisamos cosas en las redes sociales para buscar ideas, para encontrar historias. Alguien que escribía decía lo siguiente, dice: hoy he cumplido mi última jornada laboral. Dices, bien, han sido 44 años de ejercicio de la medicina, 33 de ellos como médico forense. Creo que he cumplido con mi deber, que ha sido básicamente servir a los ciudadanos desde mi responsabilidad. He visto cambiar muchas cosas en la medicina y no tantas en mi especialidad de medicina legal y forense. He tenido una gran suerte con las personas con las que he compartido mi trabajo. Todas ellas han dejado huella en mí. Ahora toca adaptarse a una forma distinta de afrontar la vida y el día a día. Ya no hay retos, ni más meta que la que nos marca a todos el final, con la única ilusión de llegar a ella lo más entero posible y no sufrir pérdidas dolorosas en este último tramo. Esto lo escribió el médico forense ya hoy jubilado, Julio Irigoyen, que nos escucha desde los estudios de Radio Rioja. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida de jubilado? Lo primero.
Pues bien, bueno, tratando de adaptarme, más o menos, porque todavía no me he hecho la idea.
Decía lo de los temas que se conectan sin que lo tengamos preparado, porque de este asunto del que estábamos hablando hace un ratito y que habrás escuchado, de la violencia vicaria, el maltrato infantil, la violencia machista, bueno, hay muchas personas que creen, o creemos erróneamente, que el trabajo de los forenses se circunscribe a los cadáveres, y no. Por ejemplo, en temas de violencia machista, de violencia de género o maltrato infantil, vuestra tarea es fundamental, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, digamos que el trabajo sobre cadáveres o de autopsias, pues es un 10, un 15% y el resto de nuestra actuación como médicos forenses se refiere a personas vivas, ¿no? No son autopsias, son informes que hacemos de muchos tipos, ¿no? De muchas clases y, bueno, y la violencia de género, lógicamente, pues es un área importante de actuación de la medicina forense, de nosotros como médicos forenses.
¿Y cuánto pesa o cuánto puede pesar un informe de los que hacéis vosotros a la hora de que alguien tome una decisión? Yo creo que bastante, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que los informes periciales para los jueces no son vinculantes, ¿no?
Ya.
Sino que el juez siempre dice la ley que tiene que aplicar su sano juicio y crítica ante los informes periciales que se le presentan, ¿no? Para tratar de dilucidar, porque muchas veces en los juicios hay más de un informe pericial. Cada parte puede presentar los suyos. Lo que pasa es que nosotros, por ser funcionarios públicos, nosotros no tenemos ningún interés en absoluto en nada, ¿no? Y aunque se supone que cualquier persona que sea perito tiene que ser objetivo, nosotros indudablemente tenemos la fiabilidad de que nosotros ni nos paga nadie por nuestros informes, ya, ni a nadie tiene un interés especial, claro, en ellos, ¿no? Entonces, claro, sí es cierto que los jueces pues confían más en el informe del médico forense que en cualquier otro informe pericial, lógicamente.
Julio, ¿tú veías CSI?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y?
No, me gusta la serie, porque la verdad es que, a ver, los americanos saben hacer series, sí, y las hacen muy bien, sí, ¿no? Y las hacen entretenidas, son atractivas, los personajes, todo, ¿no? Luego, lógicamente, bueno, pues ahí hay una ficción que no siempre se corresponde con la realidad, ¿no? Entre otras cosas, porque las cosas se tienen que comprimir mucho en el tiempo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba.
Oye, ¿por qué se hace uno forense? Perdona, ¿eh? Quiero decir, no sé, igual pues, es un oficio que por la razón que sea, los que no lo practicamos lo vemos con casi con... ¿Por qué se hace uno forense? ¿Esto es vocacional o qué, Julio?
Pues mira, en mi caso, yo la verdad es que siempre me recuerdo con la idea de ser médico, ¿no? Cuando era niño y tal. Y efectivamente, yo cuando llegó el momento de elegir carrera lo tenía clarísimo, ¿no? Y dentro de lo que es la carrera de medicina, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la anatomía, la fisiología, cómo funciona el cuerpo humano. Siempre me ha gustado cómo funcionan las cosas en general, y el cuerpo humano pues es algo realmente muy interesante, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué a tener la asignatura de medicina legal y forense, pues la verdad es que aquello me llamaba, ¿no? Lo de las autopsias, esa investigación, ¿no? El investigar la causa de la muerte a través de lo que tú observas en una autopsia, esa serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues por ahí me fui tirando.
Y una pregunta, una curiosidad. Las oposiciones a juez, por ejemplo, o a notario, sabemos que son muy duros, un montón de años ahí encerrados y tal. ¿Las de forense también son tan complicadas?
Sí, también, sí. La complicación de una oposición viene dada por el temario, por la amplitud del temario, que en el caso de la medicina forense es bastante amplio. Yo creo que son igual más de 200 temas. Uf. Y luego, bueno, pues está la propia dinámica del examen. Ahora, cuando yo me presenté, había una primera fase que era un examen escrito, en el cual luego leías lo que habías escrito tú ante el tribunal. Cuando te tocaba, luego había un examen oral y uno práctico. Ahora el examen escrito se ha cambiado por un test, un tipo test, que es eliminatorio, es decir, hay un corte y el que pasa, pues pasa al siguiente. El examen oral, que hay que desarrollar 4 temas en una hora, y luego el examen práctico, que bueno, consiste en hacer un informe de una autopsia que se ve, y un informe de una persona que está lesionada, o un informe psiquiátrico, etcétera, lo que sea.
¿Cuánto se tarda en hacer una autopsia? De promedio, no sé si todas pues, habrá, dependerá,
porque
¿no?
Claro. No todas las autopsias requieren la misma atención o el mismo trabajo. Las autopsias más complicadas son las autopsias que se hacen cuando hay un homicidio. Esas autopsias hemos tardado alguna vez hasta 6 horas, y algunas veces hemos hecho una sesión de igual 5 o 6 horas y al día siguiente hemos continuado, ¿no? Las autopsias de muertes naturales, que tenemos muchas, porque hay muertes que no, por unas circunstancias u otras, los médicos no certifican. Y bueno, entre que tenemos los antecedentes médicos de la persona que ha fallecido y otros datos, pues son autopsias que se hacen pues a lo mejor en 3/4 hora o 1 hora se pueden hacer.
Por ejemplo, en La Rioja, ¿cuántas autopsias puede haber al mes? Por tener una idea del volumen de trabajo.
Bueno, aquí tenemos unas 130 al año. Y
¿al año?
De media, unas 10 al mes, ¿no? Pero hay meses que tenemos 13, hay otros que tenemos 8, varía por ahí, unas 10 de media más o menos al mes.
¿Y esa frase que hemos visto en la tele, pero que hemos escuchado también a menudo en la vida real, de que los muertos hablan? ¿Eso tantas pistas nos dan?
Sí, efectivamente. Nosotros, el cadáver tiene todas las respuestas a las preguntas que nosotros nos planteamos, ¿no? Que en medicina forense son principalmente 3. cuál ha sido la causa de la muerte, cuándo se ha producido la muerte y si esa muerte es achacable a una tercera persona, es decir, si es homicidio, suicida o accidental. Y ahí en el cadáver encontramos todos los signos que nos dan las respuestas a estas preguntas. Algunos son más obvios, que los podemos ver a simple vista, y otros no están tan obvios y entonces necesitamos de las pruebas de laboratorio.
Estaba pensando, ahora mientras te escuchaba, me estaba acordando de la conversación que hemos mantenido hace un ratito con Elvira Lindo y con María Bestar, a propósito de la violencia vicaria, bueno, del asesinato de niños, vamos, directamente. Sí. Supongo que las muertes de niños, para un forense a la hora de hacer la autopsia, por muy blindados que estéis por la experiencia, te deben dejar tocado, ¿no? Un poco jodido, ¿no? No debe ser fácil eso, ¿no?
Desde mi punto de vista, para mí personalmente, son las más complicadas desde el punto de vista emocional, no técnicamente, porque técnicamente no hay diferencia. Emocionalmente sí, porque cuesta. Claro, nosotros estamos muy focalizados en lo que es el trabajo cuando hacemos autopsia, porque tenemos que obtener los datos, tenemos que ver todo lo que hay que hacer un informe, y es muy importante que nosotros no nos dejemos nada en el tintero, ¿no? Pero luego, cuando ya se pasa esa focalización que hemos tenido, pues bueno, pues viene el impacto psicológico, ¿no? Que a veces es fuerte, porque mira, te voy a contar que un día, hablando de autopsias que habíamos hecho, pues se habló de la autopsia de una niña recién nacida que su padre ahogó en el Ebro, ¿no?
¡Ostras!
No me acuerdo si era su padre o su padrastro. Bueno, el caso es que yo les dije, pues la verdad es que no me acuerdo, y es raro porque un tema así no es fácil de que se te olvide, ¿no? Y bueno, y por curiosidad estuve buscando los datos y resulta que la autopsia la había hecho yo. Y sencillamente mi memoria había bloqueado,
claro,
porque yo pienso que fue un impacto bastante importante, un impacto psicológico, ¿no?, el hacer aquella autopsia.
El cerebro es mucho más listo de lo que pensamos a veces, ¿verdad?
Sí.
Joder, ya lo creo.
Sí.
Oye, ¿cuánto ha cambiado la...? Si se ha cambiado mucho, que creo que sí, porque tú además lo decías en la nota de despedida. ¿Cuánto ha cambiado la medicina forense desde que empezaste tú?
Mira, lo que ha cambiado mucho y avanzado es la parte de laboratorio, ¿no? Digamos que la autopsia tiene una parte macroscópica, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista cuando hacemos la disección del cadáver, y luego tiene una parte microscópica y una parte de laboratorio, pues de toxicología, bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es la parte de histopatología, lo que es la parte de toxicología, bueno, pues ahí se avanza mucho porque, lógicamente, las técnicas de determinaciones de sustancias de laboratorio, pues esto avanza a mucha velocidad y la maquinaria es, por ejemplo, el ADN. Cuando empezó a hacerse determinaciones de perfiles de ADN, pues tardaba muchos días en hacer un perfil, hacía falta muchísima muestra, y hoy en día es una cosa que se hace súper rápido, en cuestión de minutos se puede hacer un perfil de ADN, y la muestra que necesitas es mínima, o sea, una simple gota de sangre es más que suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido ha avanzado muchísimo. En el sentido de lo que es la autopsia en sí, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, pues la seguimos haciendo, digamos, como se hacían hace 100 años. Eso no cambia porque no necesita cambiar tampoco, ¿eh? ¿No? Lo que hace falta es la destreza del médico forense que la hace, su conocimiento y su experiencia.
Quiero volver al momentito al comienzo de nuestra conversación, cuando conectaba esta charla con el tema de antes que hemos tratado de la violencia vicaria. Yo te quiero preguntar, Julio, si en todo este tiempo que has ejercido como médico forense, por ejemplo, esto has notado que ha aumentado, o sea, episodios de violencia machista, víctimas de agresiones sexuales, los informes que tienes que hacer, si esto ha ido a más o es una sensación que tenemos, por tu experiencia, digo, ¿eh?
La violencia de género, pues realmente, pues hemos hecho mucho, estamos haciendo en los últimos años mucho más informes que los que hacíamos antes, pero es que hay que tener en cuenta, no pienso yo que haya aumentado el fenómeno de lo que es la violencia de género, hay que tener en cuenta que ha cambiado mucho la legislación, ha cambiado mucho la visión social sobre este problema.
Y la detección, claro.
La detección y ha cambiado mucho. Y todo eso, y esa acción de los diferentes gobiernos que se han ocupado del tema, ha hecho que las mujeres se conciencien también para rechazar situaciones que antes, bueno, pues se soportaban más o menos, pero ahora ya no. Y ha hecho que las mujeres se lancen o se atrevan a denunciar estas situaciones, ¿no? Y eso es gracias a un cambio legislativo y a un cambio también de la visión social, ¿no?
Claro. Julio, decías en tu nota de despedida, entre otras cosas, he tenido una gran suerte con las personas con las que he compartido mi trabajo. Todas ellas han dejado huella en mí. Bueno, sí. Que sepas que es recíproco.
Quiero aprovechar este momento para decirte lo mucho que valoro tu amistad y especialmente lo mucho que he valorado ser compañera de trabajo tuya. Yo quiero decir que siempre he tenido tu apoyo, tu buen humor y siempre haces los días más difíciles, siempre los has hecho mucho más llevaderos. Trabajar ha sido un placer junto a ti, también ha sido un aprendizaje constante y sobre todo la actitud positiva que siempre tenías a la hora de inculcar esa calidez que has dado en el instituto.
Mira, lo mejor y lo que más me gustaría para ti, para mí y para nosotros también en Plan Egoísta es que nos mandes esos fotitos de esos viajes tan maravillosos que haces, de esos sitios y esos castillos donde te quedas a dormir, de esas maravillosas degustaciones gastronómicas.
Julio, un placer haber compartido contigo estas conversaciones o semiclases sobre medicina, disección, psicología, derecho, fotografía, filosofía, viajes y cine, sobre todo vampírico, y especialmente por esta danza macabra, no demasiado larga, pero realmente intensa.
Hola Julio, somos Pili y Mili, te echamos de menos.
¿Dónde nos vamos a confesar ahora?
Beso, te queremos.
No está mal marcharse así, ¿verdad?
No, para nada.
Un forense al que le guste el cine de vampiros entra dentro de la lógica, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la afición?
Bueno, pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho lo que es el cine de terror, ¿no? De miedo, desde niño. Y eso que de niño pasaba muchísimo miedo, pero no podía evitar ver este tipo de películas, ¿no?
Pues, pero los muertos miedo no te dan.
Pues no. No, la verdad es que no. Y fíjate que cuando estaba en mi primer destino, que fue en Laredo,
¿sí?
Pues ahí estuve 2 años y pico. Hacíamos las autopsias al principio en el cementerio de Laredo, ¿no? Que es un cementerio que está en la parte más alta del pueblo y bueno, pues digamos que está un poquito apartado, ¿no? Y entonces, pues había veces que lo hacía, porque a mí me ayudaba a hacer las autopsias el enterrador, como pasaba antes en muchos sitios, ¿no? Que era lo lógico, lo típico. Y bueno, pues estábamos ahí, había una salita dentro del cementerio, lo que es la morgue que había en todos los cementerios, ¿no? Para hacer las autopsias. Estábamos los dos, porque a veces lo hacíamos en invierno por la tarde, a partir de las 6, que ya era pues de noche. Y bueno, pues a veces se iba el enterrador, porque tenía alguna cosa, oye, que me he olvidado, no sé qué, bajo a casa y ahora vuelvo. Y me quedaba yo solo en el cementerio por la noche con el muerto. Y decía, bueno, pues o me quedo con mi muerto que está en la autopsia, o si salgo fuera, pues estoy en medio del cementerio, ¿no? Y bueno, pues no, tampoco tenía ninguna sensación de tener miedo, de estar mal, ¿no? Pues para mí ya casi era una cosa natural.
Muy bien. Julio Irigoyen, médico forense, jubilado ya. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte, que seas muy feliz.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mara Torres, directora del Faro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te parece que vayamos de doctor a doctor? Porque anoche escuché
al doctor Bueno.
Con una cosa...
Mira,
claro, yo la nevera...
Lo he traído, era el Faro Nevera, pero aprovechamos para hablar de algo que mucha gente no sabe, que yo no sabía.
Yo tampoco.
¿Qué pasa?
Me enteré.
Si, por ejemplo, estoy trabajando con una radial o estoy cortando el seto en casa con una en el jardín, con una sierra eléctrica y me llevo un dedo. ¿Qué pasa si de repente, por lo que sea, se amputa un miembro? ¿Qué hay que hacer? En un minuto lo explica.
Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, en primer lugar, si estamos solos. Y si estamos con alguien, lo que hay que hacer es organizarnos rápidamente porque... Lo importante es la pérdida sanguínea de la persona que está perdiendo. Y en segundo lugar es la persona que nos va a ayudar es torniquete en la zona donde estamos sangrando, sobre todo si es una parte de un miembro, pierna o brazo. Ponemos un paño apretando en la zona o ponemos un cinturón y apretamos fuerte. Y con el miembro que tenemos amputado lo cogemos, lo lavamos un poquito con agua, no hace falta ponerlo en suero. Y si no tenemos agua, no hacemos nada, lo metemos en una bolsa si puede ser una bolsa Zip, de estas que se cierran al vacío rápidamente, una bolsa de congelación.
Las que metemos en el congelador, por ejemplo.
Las que hacemos los bocadillos para los niños, eso es suficiente. Y si no, en una bolsa de las que tengamos en casa. Lo envolvemos y eso, en una nevera de las de playa o en el congelador con hielo, lo metemos ahí hasta que nos lo podamos llevar. Y luego, si nos lo tenemos que llevar, en cualquier recipiente con hielo, pero es muy importante que la parte amputada no toque el hielo.
Es muy importante que la parte amputada no toque el hielo.
Pensarías lo contrario. Claro, yo ayer, anoche dice, cuando lo escuché, digo, joder,
claro,
primero.
Hay que protegerlo con una bolsa, si tenemos una bolsa, sino con un trapo, pero es importante que no toque el hielo para que no se queme, porque eso facilita el reimplante del dedo, de la mano, del pie.
Fíjate lo que dio.
Y luego lo del torniquete con el cinturón.
Claro.
Porque dices, ¿cómo hago un torniquete
con el cinturón?
Con un cinturón, por ejemplo.
Fíjate lo que yo decía ayer, anoche, el faro nevera. ¿Y esta próxima noche qué?
El faro copa.
¿Copa?
¿Qué te parece?
La copa del rey, la copa balón.
Entre copas.
Había un coche, ¿no? El Renault Copa, ¿no? El Seat, que era un Copa. Había un coche que era un coche, era Renault, pero era un Copa, Copa.
La copa de los árboles.
Entre copas, la película, sí.
Sí, sí. Da para mucho las largas sobremesas.
Las largas sobremesas, sí. Que las había antes.
Sí.
Bueno, las sigue habiendo.
Las sigue habiendo, sí. A mí me gustó mucho hablar el otro día de los pactos del mantel.
Sí, es verdad.
Donde los políticos se reunieron para pactar el borrador de la Constitución.
Pues con pactos de copas no darías abasto. Pues bueno, esta noche te escuchamos.
Venga,
Mara, un beso.
Chao.
Adiós.
Ey, ¿qué pasa? Mira, que con tanto estudiar llevo todo el día metida en la Biblio. Te lo digo porque he decidido que el último repaso lo haré en el bar de abajo, tomándome un colacao con muchos grumitos. Así que nada, ya sabes dónde encontrarme. ¿Te vienes? Colacao, tan único como tú.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.